No, yo de hecho hoy estuve haciendo como, aparte de mi trabajo, unas manualidades. Es que no tenía un portacuchillos, entonces me encontré uno. Entonces tenía unos cómics ahí que no me gustaban, entonces.
Parce, pero lo que yo decía es, yo no estoy de acuerdo con sacralizar los libros. Y si uno no le gusta un libro, pues fue puta, mejor que botarlo a la basura, úselo aunque sea para prender la chimenea. Y si usted, no sé, es posible que usted admire profundamente un libro y yo lo odie, pues es mi libro y yo veré qué hago con él. Lo que sí me parece cierto y es alguien que escribió, es que la idea no es tanto por el libro, sino que un libro se llena de bacterias. Si usted va a poner cuchillos de la cocina que de pronto no están secos o algo, pues esa vaina se va a volver un nido de infecciones. Y a carajo, tiene toda la maldita razón.
Sí, a mí igual no me importa, como pues Carolina puede hacer lo que se le dé la puta gana con sus cosas,
¿Cierto?
solo que me parece, más allá de si sean libros o no, me parece como este canal de 5 minutes, tricks, hacks, do it yourself, que son
Ah,
como
sí.
marica, what, que se ponen como un pantalón y como, ¿por qué no te compras? O sea, ¿por qué haces esos arreglos tan raros? ¿Por
Parce,
qué esto
como
tan sacado de
si
todo?
esos hacks, el de que corte la botella para ponerla dentro del paquete de pan y enroscarlas, como, hágale un puto nudo a la bolsa. Y ya.
Sí, exacto.
No es tan difícil. O ni siquiera tiene que hacerle un nudo, como dele la vuelta a la bolsa, doble la colita de la bolsa y ponga la boca abajo. Y ya, ahí queda sellado. Eso es todo lo que hay que hacer.
Me pareció que ese hack era una estupidez, como, ¿what? Yo no lo pensé por las bacterias, sino pues los libros, el papel se moja.
Sí.
El papel se moja y eso pues está en la cocina donde hay muchos líquidos.
Sí.
Entonces, igual hagan ustedes lo que quieran con sus cosas, queridos oyentes. Lo que se les dé la gana.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, lenguaje, lengua de señas, conocimientos lingüísticos profundos, semagramas y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los encuentros cercanos del primer tipo. Si es el primer tipo, no me importa.
Sí.
Otras cosas ñoñas como aprender un nuevo idioma. Otras cosas ñoñas como el Duolingo espacial. Otras cosas ñoñas como la matemática y la física compitiendo con el lenguaje. Cosas que pasan en el colegio. Otras cosas ñoñas como los aliens que no son humanoides. Otras cosas ñoñas como comunicarse con los demás. Otras cosas ñoñas como aprender a crear puentes de entendimiento para saber qué es lo que quiere y necesita el otro. Y otras cosas ñoñas como los recuerdos. Porque hoy vamos a hablar de una película basada en un cuento que está en Netflix, la película, no el cuento, Arrival.
There are days that define your story beyond your life. Like the day they arrived.
Y como siempre estamos con Diego y Boris. ¿Qué más, Diego?
Hola, soy Diego y me estoy mudando de casa. Entonces no me han puesto el internet, entonces tengo unos problemas. Pero esta película quería que supieran que me encanta.
Gracias, Diego. Y con Boris, ¿qué más, Boris?
Buenas, afortunadamente aquí en mi casa sin tener que hacer ningún trasteo y gozando de tener un techo fijo con internet además en la casa.
Y con eventos en vivo.
Ah, sí.
Con eventos en vivo en el primer piso del conjunto.
Joder, pues que en serio, mi barrio se volvió el epicentro cultural de este cuadrante de la galaxia. Cada vez que un grupo de alguna cosa quiere probar, quiere hacer su beta antes de lanzarse al estrellato, viene a este barrio a tocar. Han venido mariachis, grupos de vallenato, de salsa, de baladas, de carranga. Vino La Misa, vino Cine Colombia. En serio, en cualquier momento estoy esperando que pongan una carpa para que venga el Circo del Sol.
Ok, el Circo del Sol.
Se quebró, o sea, entre estar quebrados o venir a Fontibón a tocar en un parque, yo creo que le sale mejor venir a Fontibón.
Y pues hablando de los eventos que van a pasar en vivo en el conjunto de Boris, pues les quiero contar que Estúpido Nerd va a ser su evento final de temporada, técnicamente en vivo, una parte
¿Sí?
en el barrio de Boris.
El 33% del evento se realizará desde mi barrio.
Pero no, lastimosamente pues será en vivo para los Patreons. por las cuestiones del coronavirus, y para pues todos los demás será en diferido como el capítulo de Emmanuel. Y pues el tema, para que vayan buscando en internet, para que vayan haciendo scavenging, es súper, súper rebuscado, así como una película de la que no se habló mucho.
Sin polémica.
Una película en la que el estudio que la hizo no arriesgó tanto. Pues es la película que inspiró Beastars, la serie de furry de Netflix, y también está inspirada en un musical, Cats.
Joder.
En el que sería el capítulo 20, vamos a hablar de Cats en Vivish y Borrachish.
Corona vivo.
Diego y Borison, arroba Alefrito y arroba Seforero, o en Twitter, yo soy arroba Juan Dapo, y Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd, Twitter como arroba Estúpido Rayal Piso Nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su ayuda podemos hacer que Diego contrate una empresa de mudanzas y que le pongan internet para que pueda estar en el en vivo. Entonces, sin más, pues vamos con la ficha técnica de Arrival. O como se llama en España.
Código de honor.
Código de honor.
Arrival, que sí en español, en algunas versiones en español se llama Código de Honor, pero también se llama La Llegada. Sino que en Francia sí se llama Primer Contacto, como el noticiero ese raro de Univision de hace muchos años. Arrival, como usted decía, es una película que se basó en un cuento, en una novela corta que se llama La Historia de Tu Vida, de Ted Chiang. La película la tomó un director que se llama Denis Villeneuve, que es la segunda vez que hablamos de una obra de este man en este podcast, porque hace un tiempo hablamos de Blade Runner 2049, que también es dirigida por él.
Ah.
Y spoiler alert, estoy seguro, y si no, renuncio a este maldito podcast, que no va a ser la última vez que hablemos de él. Este mismo año, yo creo que en la próxima temporada vamos a hablar, porque él dirige Dune, y es, creo que, las películas de ciencia ficción hardcore más esperadas por muchas personas, incluyendo a Boris. Entonces,
sí.
Dune promete mucho, hijo de puta. Entonces, Villeneuve se está haciendo como ese mérito de ser un director de ciencia ficción de culto. Esta Arrival fue la segunda película que hizo. Es la que ha recibido mejor crítica de sus películas porque, joder, sí que es buena. El tipo tomó el guión de la novela corta y decidió hacer la película entonces, y me gustó una crítica que encontré por ahí, y es que dicen que es una película de ciencia ficción para adultos. Villeneuve se está especializando en esto, porque como que la ciencia ficción tiene siempre un tufillo a adolescentes. Si usted ve Jurassic Park, ve Matrix, ve incluso Tron, cualquiera de estas tienen como mucha acción, mucha bala, láser, muertos, mucha cosa adolescente, caramba. Mientras que películas como Arrival, como Blade Runner, unas clásicas de ciencia ficción como Cocoon o como Encuentros Cercanos del Primer Tipo, son mucho más serias. Entonces, es del tercer tipo, ¿no? Así.
Encuentros Cercanos del tercer tipo.
Sí, 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 el tercer tipo. Sorry, qué pena. Es que solo me vi la primera película. Y entonces esta es una película seria de ciencia ficción con muy poca acción realmente. Y lo más interesante es que es una película exagerada y ridículamente nerd. Es una película muy, 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 muy nerd. Y eso me encantó, porque me sentí increíblemente feliz viendo la película. Y después de eso dije, necesito ver Dune porque necesito que Villeneuve haga algo increíble. Entonces, eso es Arrival. Es como una película muy rara, pero que a la vez es muy buena y que le está abriendo las puertas a este man para que se vuelva un director de hiperculto, porque hacía falta. Ya teníamos que desligarnos de Ang Lee y de Steven Spielberg y de otros que ya hace rato no hacen algo bueno.
De Steven Spielberg, hace rato era hora que nos desligáramos, sí, de él y lo dejáramos jubilar en paz. Ok, entonces vamos con los eptropos, o como Diego dijo en su pregrabación, los heptatropos. Y espero que haya dado 7, o si no, le doy un calvazo. Entonces, Diego, los heptatropos o los eptropos.
Bueno, vamos con los heptotropos y la sinopsis. Esta película es claramente una película de ciencia ficción, pero además es como una película muy nerd académica en el sentido de la forma como ve el lenguaje, lo cual me parece muy del carajo. Entonces utiliza tropos de la ciencia ficción, pero también utiliza tropos de la academia, por decirlo de alguna forma, de la forma académica de ver el mundo. Y el diálogo en el que entra esta visión práctica, pragmática, militar de necesitamos encontrar una respuesta ya para saber qué hacer antes que los demás, versus el tenemos que tomar nuestro tiempo para hacer esto bien y que luego no nos estalle en la cara de la parte, bueno, llamémoslo más científica que académica. Pues es una dicotomía que se ve en muchas, muchas otras obras, entonces en esta está clarísima y parece muy, 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 muy teso. Y pues la película consiste en una especie alienígena que llega a visitar la Tierra, aparece en distintos lugares y obviamente no tenemos ni idea cómo comunicarnos con ellos, lo cual tiene todo el sentido del mundo y no sé por qué ninguna otra película explora esa parte o si la exploran lo pasan muy por encima, creo que Mars Attack y eso. Toda la trama de la película está en que nuestra protagonista está tratando de encontrar la forma de poder comunicarse con esos alienígenas, mientras está tratando de superar traumas del pasado, pero pues todo esto, y sin entrar en más detalles para no spoiler nada, bajo una vigilancia militar todo el tiempo, con personas que empiezan a perder la paciencia / la cordura, entonces toman decisiones que son problemáticas porque están tomando decisiones sin tener conocimiento y están basándolas en su miedo. Todo esto es una cuestión que genera mucha, mucha, mucha tensión y es una película muy genial, muy genial, muy genial. A mí sí, me parece muy chévere, por eso les insistí tanto a los nerds en que la viéramos. Y nada, pues digamos que queda claro que salvo momentos extraños y milagrosos, no hay mayor grupo de desadaptados que los que intentamos hacer las cosas con un poquito de calma y paciencia mientras el mundo va a la velocidad que se le da la puta gana, haciendo lo que se le da la puta gana.
Listo, esa fue la ficha técnica. Esa fue la ficha técnica y los heptatropos. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Arrival, La Llegada o Código de Honor. We need to make sure that they understand the difference between a weapon and a tool. Language is messy, and sometimes one can be both. Are you dreaming in their language?
Antes de empezar con todo, necesito hacer una aclaración. Yo propuse este tema, yo propuse la película Arrival porque es una de mis películas de ciencia ficción favoritas. Me parece increíble la forma como piensa en el lenguaje y cómo el lenguaje se utiliza para comunicar desde un punto en el que normalmente no lo miramos, desde cómo dos sociedades completamente ajenas pueden empezar a utilizar el lenguaje como puente para entenderse y cómo el idioma que cada uno habla define la forma en que pensamos. No sé exactamente cuál sea la diferencia, pero estoy seguro de que es distinto para alguien que aprende como lengua materna el inglés el pensar que ser y estar son el mismo verbo o que la palabra you aplica para el plural y el singular de la segunda persona. Estoy seguro de que eso, por más que podamos traducir, por más que podamos entendernos, estoy seguro de que eso hace que haya cosas en nuestra cabeza que hace que nosotros entendamos el mundo de forma distinta, mucho más con una especie alienígena. Y esta película siento que lo maneja magistralmente. Además me gusta mucho que maneja el lenguaje muy matemáticamente. Por eso fue que la elegí, por eso le insistí un montón a los nerds de que por favor hiciéramos este capítulo. Capítulo en el cual desafortunadamente no puedo estar por, bueno, problemas internéticos. Me mudé en estos días y ya, a pesar de que los nerds fueron muy pacientes conmigo esperando a que pudiera tener internet en la casa para pues grabarlo, no se logró. Lastimosamente, claro, no... No cumplió con las fechas que había dicho, entonces estoy aquí sin internet, esperando por lo menos poder estar en el próximo capítulo, pero pues nada, quería dejar esta grabación para pues explicarles, pero también para poder profesar un poquito del amor que le tengo a esta película, porque en serio, ustedes no saben lo que esta película hizo en mí la primera vez que la vi, y lo que rehizo y deshizo de mí ahorita que la repetí para el capítulo, porque verla una segunda vez es una experiencia increíble que todo el mundo debería hacer. Porque volver a verla es ver otra película y es increíble. Entonces, por eso fue que elegí esta película y por eso me duele tanto no haber podido estar en este capítulo. Pero pues nada, por favor, cuéntenme cómo les parece. Me gustaría mucho saber cómo les parece. Never gonna be able to speak their words. Got 2 days. Figure something out.
I am human. Arrival es la historia de la doctora Lois Lane y el doctor Hawkeye.
Que están siendo liderados por el último rey de Escocia, además.
La película trata de la llegada de unos alienígenas al planeta quienes parecen venir en son de paz, porque no es como en las películas de aliens tradicionales que llegan así, piu, 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 que es el resumen de las películas de acción de adolescentes, como las llamó Boris.
Y también de los sonidos que hacen los tres chiflados.
También.
Sonó muy tres chiflados ahorita.
Y aquí, en vez de enfrentarnos y en vez de conocer el idioma de forma fácil y por encima, toda la película trata de cómo podernos comunicar con una raza completamente diferente a nosotros. Tanto así que ni siquiera son humanoides. Tienen un look súper extraño, sin frente ni atrás. O sea, no parecen tener un orden en su cuerpo y son heptápodos, lo cual también es bastante extraño que tengan un número impar de extremidades.
Son heptacefalópodos, de hecho, porque también las patas le salen de la cabeza como a los pulpos.
Ajá. No, señor, porque no sabemos si esa es la cabeza.
Sí, sí, sí se sabe. Ajá.
No, sí. No se, sí, sabe. Pues,
yo digo que sí.
Es un pulpo.
Ah, okay. Parce, tienen pinta de pulpo, caminan como caminaría un pulpo, se mueven como un pulpo, pues que son un pulpo.
Ok, ok. Los pulpos espaciales, Space Pulps.
Pulp Science Fiction. ¡Ah!
¡Ah! De ahí viene.
Menos mal Diego no estaba, si no me hubiera cacheteado por ese chiste.
Son unas criaturas que no sabemos a qué vienen y están muy dispuestas a aprender y a dejarse estudiar por la doctora Lois Lane. A la doctora Lane, como cualquier película de ciencia ficción, la recluta al ejército que acordona el área y la lleva a la nave y le dice como, estos son los extraterrestres, hay que hablar con ellos y hay que preguntarles a qué vienen. Y pasa una de las cosas más tesas de la película, y es que la vieja le dice, no puedo preguntarle esa mierda porque primero necesito saber cómo hablan estos manes. Necesito saber si entienden que es una pregunta, necesito saber si entienden la diferencia entre ellos como especie y ellos como individuo, necesito saber si entienden la palabra propósito, y empieza a explicarle por qué no es tan fácil hacerles una pregunta directa y esperar una respuesta satisfactoria. Y esa es toda la película, cómo la doctora Lois Lane va aprendiendo el idioma heptápodo para poderse comunicar con Abbott y Costello.
Abbott y Costello.
Que les llama a ella. Eso juega con su cerebro, porque otra parte de la película habla de que aprende esta teoría de que aprender un idioma le cambia a uno el cerebro y la forma de pensar, y ella empieza a ver toda la línea de su vida. Deja de ser Lois Lane para ser Doctor Manhattan. Entonces ella puede ver el pasado, el presente, el futuro.
Vaya cambio abrupto,
todo al mismo tiempo. Ella está en todos los momentos de su vida y eso crea la paradoja de la predestinación, que es ese loop en el que ella sabe algo que necesita en el pasado porque lo sabe desde el futuro. Y lo sabe desde el futuro porque lo vivió en el pasado
y así.
Nunca hay un origen del conocimiento. Al final, los aliens también ven el tiempo de esta forma, como un bloque, y simplemente vinieron a la Tierra no por altruismo o por venir a destruirnos, sino por una necesidad básica. Necesitamos que los humanos entiendan esto para que en 3.000 años nos ayuden. Ellos están cumpliendo con lo que va a pasar en el futuro. Punto. Es la alarma de que se acabó el resumen. Al final la película es un, o como yo la vi al menos, es como todo el tratado de la comunicación, de cómo hacemos nosotros como humanos para comunicarnos con aliens, y entre humanos, cómo hacemos para comunicarnos entre naciones, como entre militares, cómo hacemos los militares para comunicarnos con los científicos, y cómo hacen los científicos para comunicarse entre ellos. Como muchas capas de cómo hacen unas personas para hablar con otras personas.
Sí, esta es la película que satisfizo mi gran comentario. Son problemas de comunicación. Pues toma, una película completa que habla única y específicamente de comunicación. Fue genial.
La película visualmente es una putería. A mí algo que me gustó al iniciar fue que los aliens son una cosa que aparece casi desde el primer minuto, casi desde que la profesora Lois Lane va a dar clase, pero nosotros no los vemos sino como hasta media hora después. O sea, siempre hablan de los aliens y llevan la grabación y no sé qué, y uno como que en mi cabeza había un cortocircuito que es ¿dónde están los malditos aliens? Porque los veían en la televisión, pero uno estaba como del lado de atrás del televisor, uno le veía el culo gordo al televisor y todo el mundo reaccionando, era como, ¿what? Eran 20 minutos de video de reacción de YouTube. Pero uno no sabe a qué están reaccionando, entonces era como bien chévere esa ansia por ver a los aliens.
Pues parce, es que esta gente la jugó muy bien en ese aspecto visual de no ser tan obvios, o más bien de no recurrir a otros clichés de las películas de ciencia ficción de aliens. Empezando, que me pareció algo muy, muy, muy cool, es que la nave en la que llegaron los aliens, pues es un ovni común y corriente. Es un platillo volador. La vaina es que aquí lo muestran de lado y eso hace que se vea totalmente diferente. Pero es un ovni. Es igualito un sí. ovni común y corriente. Lo chistoso es que estaba viendo una entrevista que le hicieron a Villeneuve y el tipo dice que le dio mucha risa porque durante toda la película él mostró la nave como si fuera un huevo, como si fuera... Sí, ovalada, como un balón de fútbol yeah. americano, lo que sea. Solo al final de la película se muestra que la nave tiene un lado plano y que es un ovni. Y además dijo, yo quería mostrar eso. Yo quería mostrar que de verdad era un platillo volador común y corriente, pero que como está desde otro ángulo, se ve como si fuera redondo. Y desde el póster se cagaron el plot twist, porque en el póster sí muestran que la nave tiene forma de arepe huevo desde el principio. Y es como, hijo de puta, yo estaba trabajando en este twist y los hijo de putas de... publicidad se me tiraron el chiste, pero bueno, ni modo. Pero debido a esa limitación o pues a esa condición más bien de que la nave funciona así como vertical, porque es raro, siempre nos han mostrado que las naves llegan es como de forma plana y ahí están todos y no sé qué. Esta al funcionar así vertical hace que no hubiera como espacio de maniobra para decir dónde están metidos estos bichos y el recurso de pues breve, hagamos que esta vaina funcione, que si la gente entra, se cambia la gravedad y comienzan a caminar como en otro eje, pues nos soluciona todo y además se ve muy cool. Y fue como, fuck, tienen toda la maldita razón. Y ese recurso salió de último minuto porque tenían que solucionar esto y queda del putas. Y esa escena de cuando Hawkeye y Lois Lane descubren que la gravedad se cambia es una putería. Esa primera parte es una putería.
¿Usted leyó el cuento?
No, leer es pa' locas.
Yo desarmé mi portacuchillos y saqué el libro. y me interesó tanto la película que quise leer el libro.
¿Dónde lo consiguió? De forma... Ok, ya, listo, bien. Entonces, tomó su...
No, es que se cortó la llamada. Sí. Y no le entendí la pregunta, pero sigo con mi historia.
Entonces usted estaba leyendo su libro conseguido de formas legales y completamente honestas, ¿y qué?
Sí, sí, sí. Y entonces empecé como a compararlo. O sea, esta pelea de qué es mejor el libro o la película. Y hay cosas que son más chéveres en el libro, pero sin duda la película es mucho más impactante. Okay. Porque en el libro... dicen como que hay muchas más naves, ¿no? En la sí. película son 12 naves alrededor del mundo y en el libro son 112 y hay 9 en Estados Unidos y cada una tiene como 100.000, pues varios grupos de científicos y lingüistas intentando averiguar el este, pero nunca van a la nave y los aliens se comunican con ellos solo por medio como de unos espejos, como dicen, los llaman unos espejos que simplemente son videollamadas más avanzadas.
Qué forma y de bajarle todo leyendo... el misticismo y toda la...
No, pero pues, es que en el libro tampoco tiene mayor misticismo. Ella incluso llega y le dice como, ahí está su espejo. Ella lo describe como un espejo, como empiece a trabajar. Y ahí es cuando pasa lo de, no, pues no les puedo preguntar esto, voy a preguntarles tal.
Ok.
Pero siento que el recurso de tener muchas más naves y hacer esto como algo muy grande y que llegaron a muchos lados del mundo, se pierde la grandeza y la imposibilidad de... Hay muy pocas y hay solo un equipo y hay que subir y como que hay mucho más trabajo para que el trabajo de ella se sintiera mucho más importante. Okay. Entonces en la película creo que lo hacen mucho más chévere por eso, porque uno sí siente que lo que está haciendo ella es fundamental y eso es lo más chévere de la película. Supuestamente es lo más tonto, porque incluso el militar le dice como pregúntele y ya, yo la traje a usted para que me tradujera y ya.
Sí, como si fuera tan fácil, hijo de puta, militar tenía que ser.
Y es teso ver cómo... El trabajo de ella es súper clave porque si no pueden desarmar el idioma de los heptápodos,
heptacefalópodos. ¿Ah?
De los heptacefalópodos.
Que es más divertido Abbott y Costello, así en Italia los hayan llamado Tom y Jerry porque allá como que no saben quiénes son Abbott y Costello. Aquí tampoco, pero pues aquí hubo un bar que se llamaba Abbott y Costello y... En fin.
Entonces uno como espectador y los mismos protagonistas entienden que sin que podamos entenderla de forma correcta el idioma, no podemos ni hacerles las preguntas que queremos, ni descubrir la ciencia que queremos descubrir, ni hacer una mierda. Sería magia lo que están haciendo porque pues al no entenderla... Y todo ese viaje de ella explicándole a los militares y de paso a uno cómo funciona el lenguaje me pareció maravilloso, pero... Muy, muy, muy teso.
Parce, es que, joder, esta película se fueron en modo nerd. Lo que decía al principio, esta película es increíblemente nerd. A ver, retomo varias cosas que dije al principio. Es una película de ciencia ficción para adultos, no como ciencia ficción, comillas, para adultos, como Emmanuel en el espacio, sino para un público más pensante. Yo me acuerdo del capítulo de Emmanuel y me da pena, pero en fin. Sino que aquí la acción es prácticamente nula. En esta película no hay peleas, no hay... Hay una explosión, pero no hay una guerra, no hay un conflicto, no hay combates, es muy diferente.
No, creo que lo más que pasa es como el mundo que entra en caos y como si estuviéramos en una pandemia, una cuarentena, y la saqueos y mierdas, y eso es lo más grave que pasa.
Sí, y eso no es acción, pero cuando sale, realmente no. Es, sí, como saqueo, disturbios, hay como la vaina de los chinos que quieren iniciar la guerra y ponen las bombas y... no sé qué, pero hasta ahí llega la acción. No hay como un combate real, sino que esta es una vaina de ciencia dura y cruda y en el que se asesoraron de gente muy tesa para hacer las vainas. Hablaron con varios lingüistas de universidades muy duras y gente muy dura para que primero le explicaran a la gente, al guionista, cómo es que real, en la vida real se trabaja para encontrarle sentido a un idioma del que no hay ninguna referencia. Entonces, si se encuentra, no sé, una lengua muerta o un grupo poblacional, no sé, una tribu indígena perdida, sin contacto, y bueno, ¿cómo hacemos para entendernos? Entonces, venga, a ver, lingüistas, enséñenos cómo se hace para construir un idioma así. Y entonces ellos dijeron, listo, se hace así, el proceso es este, ta, 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 ta. Y lo que explica Louis Lane es eso. Es como un proceso muy cercano al de la vida real, o pues una de las aproximaciones que hay, porque hay múltiples, a cómo se entiende un idioma de esa forma. Lo otro es que los lingüistas también dijeron cómo es una oficina en la vida real de un lingüista. No es como uno se la imagina llena de pergaminos y Sean Connery en una esquina enseñándole Indiana Jones. No, es...
con una pipa.
Sí, con una pipa, una matica que se está muriendo como profesor Moriarty. No, esto es una vaina de computadores y que hoy en día se ayudan en bases de datos y en investigaciones digitales y cosas, no sé qué. Entonces ellos asesoraron. El trabajo se hace de esta forma y no sé qué vaina, no sé qué vaina. Y es... medianamente real. Y lo más cool de todo esto, si fue putas, es que contrataron a Stephen Wolfram. Stephen Wolfram es el creador del lenguaje matemática y de Wolfram Alpha, la página de internet que resuelve problemas matemáticos y no sé qué vaina. Entonces, este man, Wolfram, lo que hizo fue ayudar a desarrollar un software que realmente interpreta los símbolos y los volvió un idioma real. Entonces, los símbolos que muestran en pantalla, ese es el idioma. Se inventaron un idioma basado en grafos, en gráficos, para describir lo que hacen los aliens. Y se usaron como 250, 300, no sé cuántos, eso debe tener algún nombre, logogramas, no sé qué vaina, para el,
semagramas,
gracias, para terminar el idioma. Tanto que hay una escena en la que Lois está tratando de traducir un texto y lo que muestran en pantalla es el software real traduciendo realmente de inglés a semograma o viceversa. Entonces, como puta, aquí se fueron en modo full ñoño y esto es una maldita maravilla. Claro, yo estaba viendo la película y estaba como ¡ja! Me voy a morir de la emoción y luego veo esta historia real y el artículo que hay en GitHub explicando todo el algoritmo que desarrolló Wolfram está por ahí, uno lo puede bajar y puede cacharrear con él y puede jugar, es como ¡hijo de puta! ¿Qué es esta maravilla, maldita sea? Mi lado super ultra mega ñoño se regodeaba en su crapulencia viendo esta vaina, esta putería, weón.
Es muy, muy, muy teso de ver. Y parte de lo que me gustó de los semagramas es que se entiende que, pues no sé si se entiende, pero al menos al leer el cuento uno entiende cómo es que funciona el viaje en el tiempo.
Uy.
Porque el semagrama, o sea, porque no es un viaje en el tiempo. Spoiler.
Huh.
Los semagramas, como los heptápodos, heptacefalópodos.
Abbott y Costello y ya.
Son gráficos redondos. Son imágenes que son redondas como esta imagen que de la serpiente que se muerde la cola.
¿Cómo se llama eso? ¿Euróboro?
Euróboros, sí, depende del lugar en el que se haga.
¿Euróboros?
Un euróboros y es como todo está completo. Entonces la frase se puede completar casi de cualquier forma porque es principio y fin. O sea, sucede que los humanos nos desarrollamos para ver las cosas causa-efecto. Entonces es súper secuencial todo lo que nos pasa. Tiempo, movimientos, cosas de física, todo es de dónde viene y qué pasa luego. Y los heptópodos, Abbott y Costello y su raza, ven toda la creación, toda la vida, todo el universo de formas completas. Es muy difícil de imaginarse, pero entonces ellos no tienen una no tienen concepción del tiempo, sino ven el tiempo como es, lo que va a pasar presente y futuro. Entonces por eso ellos ya sabían que en 3000 años la humanidad podía ayudarles, porque eso ya pasó, ya fue, pero también es.
Parce, a mí me encanta que usted vea los el idioma de ellos y vea un Uroboros, yo vi fue una mancha de café. Como cuando uno pone el sucio encima de un papel, como mierda, estos manes escriben en cunchos de café. Severo. pero sí está cool, lo de las dimensiones es muy cool. Porque
yo vi una cabra muerta. ¿Qué?
Yo vi a mis papás pegándose. En fin, pero... Lo que es muy, muy cool de ese manejo dimensional es que se supone que los humanos vivimos en un mundo tetradimensional. Vemos tres dimensiones físicas, largo, alto, ancho, y vemos una dimensión de tiempo. El problema es que el tiempo solo lo vemos en instantes, o sea, instantáneamente. No podemos ver hacia atrás ni hacia adelante, sino en el que estamos, y pues va hacia adelante de forma aparentemente imposible de modificar. Estos manes como que viven el mundo en, quién sabe, 5, 6 dimensiones, y lo que hacen ellos es, sí, ver el tiempo en diferentes cosas y no sé qué huevonadas. Y si uno se mete en esta vaina del manejo de dimensiones, estas vainas, eso es una putería. Porque como que una de las cosas que se dicen del manejo de dimensiones, aquí se me está saliendo el ñoño físico-matemático, es que, por ejemplo, si usted tiene una cosa bidimensional en la vida real, un papel, llamémoslo, si usted, pues, si lo apunta bien, la sombra de esa vaina va a ser una línea. La sombra de una hoja de filito es una línea. Entonces, un objeto bidimensional, la sombra tiene una dimensión, solo larga. Si usted tiene un cubo, la sombra es plana, se va a ver como papel. Entonces, la sombra de un objeto tridimensional es bidimensional y así. Entonces, la sombra de un objeto tetradimensional es un objeto tridimensional. O sea, la sombra de un hipercubo es un cubo. Y es como, ¡oh, cállate! Esto es una putería. Y comienza toda esta vaina en el manejo de las dimensiones y cómo podría uno llegar a dimensionar cómo serían otras dimensiones, y eso es una vaina muy teórica y muy rara y muy loca. Pues puta, y es una chimba. Aquí lo tocan lógicamente de una forma muy light, porque sí, el tiempo lo manejan como el tiempo es una sola masa y la podemos ver y sabemos que en algún momento ocurrirá, pero uno no deja de estar toda la película pensando como qué putería esto, y esto está una chimba y qué emoción.
A mí algo que me gustó de la película también, como pensando en eso, fue: si el tiempo es un bloque y lo podemos ver como los heptápodos...
¿Esto es filosofía barata?
Eso es filosofía barata.
¿Qué?
Si el tiempo es un bloque y lo podemos ver como los heptápodos de principio a fin... ¿Ah? Eso quiere decir que el libre albedrío no existe.
¡Ah, joder! Sí.
Parte de la idea es como que las cosas no importa si no se hacen al nombrarlas. O sea, era muy extraño porque era esta idea de... Cuando usted va a una misa... de casamiento, a un matrimonio, gracias. Cuando uno va a un matrimonio...
Misa de casamiento, una misa de casamiento entre dos seres humanos. Matrimonio, Juan Dapo. Esta es la mierda.
Cuando uno va a un matrimonio, uno sabe lo que va a pasar. O sea, usted sabe que son dos personas que se van a juntar. Y sabe qué es lo que va a decir el oficiante. Usted lo sabe. Y eso no le quita nada a que nunca es oficial, sino hasta que el man dice, son... marido y mujer, son mujer y mujer, son hombre y hombre, lo que sea, en el mismo modo, en sentido contrario, lo que sea, pero solo se vuelve oficial el acto hasta que se nombra, hasta que sucede de verdad. Y lo otro, el otro ejemplo era como cuando uno jura algo, como cuando uno promete algo. Usted podría pensarlo, podría hacerlo, pero solo la acción de jurar no es ninguna acción, más allá de decir se lo juro. Y solo hablarlo es la acción de modificar lo que está pasando alrededor. Y entonces la vieja está haciendo lo que tiene que hacer, aunque lo esté haciendo porque lo iba a hacer de todas formas, porque era su destino, pero también tiene que ver con las cosas que ella de todos modos iba a hacer. No sé si me explico. Sí. Es súper extraño de explicar.
Sí, bueno, dos cosas. Primero es que así como que yo no puedo escuchar la palabra antología sin pensar en Shakira, yo no puedo escuchar la palabra predestinación sin pensar en Aries Bigot. Y si me dan ganas hasta de cantar música llanera y todo. ¿Cuándo estás pensando en ti? Primero. Segundo, el manejo del tiempo y de estos loops y el viaje en el tiempo... Creo que ya lo he dicho en varios capítulos, es muy complejo. Es muy difícil porque hay muchas formas de tratar este viaje en el tiempo. El de volver al futuro es como que se crean diferentes líneas temporales y no sé qué mierdas. O sea, pero se puede viajar como entre dimensiones o algo así, que es como el de Dragon Ball. Trunks viaja al pasado, cambia esas vainas pero cambia la línea de una línea de tiempo y él vuelve a su línea de tiempo. Es una vaina rara.
Pero en Volver al Futuro, no se puede cambiar, no se puede ir a dimensiones, porque recuerde que Martin tiene que viajar al pasado para viajar a su otro futuro.
Sí, tiene toda la razón. Qué pena. Digo, sí, en Volver al Futuro es una sola línea temporal. Tiene toda la razón, pero se puede cambiar. Entonces, ajá, lo que usted haga en el pasado lo va a afectar. Que a la larga eso es lo mismo de Avengers, sino que ahí lo explican como no, porque es que aquí, aunque es la misma historia Volver al Futuro, la vaina es que su pasado se vuelve su futuro o su futuro se vuelve su pasado y su presente y bla, 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 bla. A la larga es la misma mierda. Aquí es como que el tiempo es un loop inalterable, que es como pasa en Harry Potter. Uh-huh. Entonces, las cosas ocurren porque desde el futuro se hizo algo que afecta al pasado y es absolutamente inevitable. Hay como un pequeño loop que es inevitable de superar y las vainas siguen. Eso es un poco raro porque, joder, no sé, es como que Lois en un momento dice, ya entendí cómo es esta mierda. El plot twist de que ella no está viendo nunca a la hija que se le murió en el pasado, sino a la hija que se le va a morir en el futuro, me pareció una putería.
Me pareció más teso porque es la hija que se le murió en el futuro, porque ella no está viendo visiones. Ella está recordando. Es que eso es muy teso, porque ella está recordando el futuro.
La hija que se le murió en el futuro.
Ella está hablando del futuro en el en pasado, porque ella no está teniendo visiones de lo que va a ser el futuro, sino recuerdos del futuro.
Joder. Ok.
Porque eso ya pasó. Se le murió la hija en el futuro.
Ah, bueno, ahí usted me acaba de responder una duda que iba a hacer. Y era si Lois sabía que Hawkeye la iba a dejar. Bueno, en el libro tengo entendido que no es claro que la hija es de Hawkeye, ¿no? Como que se dejan.
Sí, sí, es okay, claro.
Bueno, en la película es mucho sí, más es evidente. Claro. Ella sabe que Hawkeye la va a dejar y que van a tener una pelea por esta vaina, no sé qué. Ella sabe que la hija se le va a morir de cáncer. Ella sabe muchas cosas. ¿Por qué no hace algo para evitarlo? Pero aquí lo que usted me dice es como ella no está en la capacidad porque realmente su futuro ya pasó. ¿Ish?
Sí, o sea, es que es muy extraño porque pues obviamente uno se hace esa pregunta y ella misma un poco lo hace en el libro, en un ejemplo muy tonto, porque ella está diciendo, recuerdo que tienes 6 años y se te va a caer esta ensaladera en la cabeza y va a ser muy gracioso para todos. Y ella está viendo la ensaladera que va a comprar. Y dice, yo simplemente la cogí porque era lo normal que iba a pasar. Y hace toda la comparación con, esto es una obra de teatro. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y no por eso es menos mágico y menos chimba. Y menos ella chimba sabe que es... Parafraseando. Es que bajé, es que... Digo, es que me conseguí una versión traducida en Medellín.
Gonorreo.
No es cáncer, sino es una enfermedad extraña.
Ah, ok.
Ella sabe que a su hija le va a dar una enfermedad extraña y cree que es por su contacto con los aliens. Y Hawkeye la deja porque el man ya en el futuro pasado sabe que ella puede ver el futuro. O pues él cree, entonces dice como, usted es una re malparida, quiso tener un hijo conmigo que se iba a enfermar.
Sí.
Entonces la hija le dice, nuestra hija se va a enfermar. Entonces el man se emputa y se raya un montón. Y por eso es que en la película dicen como, ah, es que mi papá, o en el libro, no sé, es que mi papá no me mira como antes. Es como, no es culpa tuya.
Sí.
Pero ella dice, no importa, porque es que ella esté recordando el futuro no le impide estar disfrutando el presente. Entonces cuando el man le dice, ¿quiere tener un chino conmigo? Ella le dice, claro que sí, quiero tenerlo.
No, es que quiera, es
aun
que
cuando sabe
nos va a tocar.
Claro, pero es que ella no lo está viendo como igual tocó, sino si quiere ese momento y ese momento lo está disfrutando en el presente tanto como lo está recordando en el futuro. Es muy chimba pensar que de todos modos conocer el futuro no le está afectando su libre albedrío porque es de verdad las cosas que quiere hacer y las cosas que le están pasando en ese momento, como comprar la ensaladera. Es como, pero no, y ella la excusa un poco, yo la siento como, tendrías que estar ahí para entenderlo.
Sí, es que me raya un poco eso, y bueno, sea el momento de decir que fue la única parte de la película que me rayó un poco, es que toda la película se vende como ciencia ficción dura y cruda, se vende hardcore. Es explican las cosas, esto es lingüística aplicada, esto son ciencias humanas, es un poco de física, un poco de matemática, no sé qué. Bien, y al final me lo cambian casi abruptamente a que esto es un cuento de fantasía, porque aquí me explican todo el funcionamiento del lenguaje, no sé qué vaina, y al final es como, ¿y por qué viajamos en el tiempo? porque el lenguaje permite manipularlo y se joden. Y a mí me rayó, fue como, no, marica, no. No me vendan ese cuento, iban tan bien. Y al final, no, sí, todo bien. Y te llamas Hannah porque es palíndromo y porque es capicua y porque el lenguaje uno puede verlo al derecho o al revés y por eso uno puede manipular o entender el tiempo en el futuro. Gracias. Next. Es como, puta. Ahí me bajó un poco. No sé, siento que fue muy fantasía y fue muy, muy Harry Potter todo esto y ya, y se comen esta vaina y si no les gusta, pues cagada, faltan 15 minutos de la película y ya se acabó. Entonces, no sé, me rayó, esa parte sí me rayó un poco.
A mí me rayó un poco dos cosas. Más allá de que la vieja supiera el teléfono del militar porque en el futuro él se lo va a mostrar para que ella lo llame en el pasado, me rayó que me dijiste las palabras de mi esposa muerta y por eso voy a cambiar toda mi estrategia militar y todas las mierdas que ya había hecho. Porque una extraña me llamó desde Estados Unidos a decirme la guerra solo deja vida.
Sí.
Pues estuvo como culo. Eso, parce,
le puedo contar una curiosidad muy chiquitica ahí, que el guionista se demoró como una semana pensando esa frase. Villeneuve le dijo, necesito una frase que sea súper cool, súper bonita, que es la que le va a decir Lois al militar chino. Y el man una semana pensando, fue puta, ¿qué hago? La consiguió, se dejó asesorar de un chino, lo tradujeron muy bonito y el man como, aquí está mi obra de arte, léanla. Y Villeneuve al momento de lanzar la película dijo, no le pongan subtítulos, déjela así. Y todo el mundo fue como, ¿what?
Me parece lindo.
Sí, fue bonito, lindo. Pero el man fue como, hijo de puta, me demoré una semana pensando esta frase y casi nadie va a saber qué es. Como mierda. Pero la frase es muy cool. En la guerra solo quedan viudas. Está bien.
Lo otro que sí me molestó más de la película es que sentí que era la historia de ella, que ella se estaba viendo como que iba a ser la salvadora y la única que iba a entender este lenguaje, como una heroína, como... Gracias a mí es que el idioma de los septápodos se va a solucionar y yo voy a hacer la dura y voy a dar conferencias y voy a dar todo porque me metí, ellos me invitaron y me llenaron el cerebro de la droga morada esta y soy la elegida.
Droga morada.
Entonces yo como, creo que es un poco injusto porque la molestia no surgió, no fue tan grave, sino que en el libro la vieja sabe que otros lingüistas también están viviendo lo mismo. Entonces la quitan de ser la única a... Cualquiera que esté entendiendo el idioma lo suficiente está teniendo estas vivencias temporales extrañas sobre su propia vida. Como que no pueden ver toda la humanidad, sino cosas de su vida y todos están sintiendo súper incómodos y nadie sabe cómo hablarlo. Pero todos saben, entre lingüistas como que se entiende que
tienen,
saben qué está pasando.
Tienen problemas de comunicación.
Pero ¿cómo lo expresa uno en medio de una base militar? Se lo llevan al...
Se al loquero.
Entonces me pareció más chévere la idea de... Este es un regalo para la humanidad y no para una elegida de los aliens.
Pues en la película mencionan brevemente que el equipo de China es el que está más cerca de descifrar algunas cosas, ¿no? Y que ellos ya entendieron como algunas cosas y es cuando mencionan como traemos arma o alguna vaina así. Entonces es de pensar que de pronto en China ya estaban cerca y a mí, joder, es que estas vainas de viaje en el tiempo abren demasiadas preguntas. Y eso es lo cansón de este recurso. Es muy efectivo, pero siempre tiene muchos what if. El primero es, estos chinos ya estaban a punto... no se rían, no suena efectivo, son chinos. ¿Yo qué digo?
¿Qué va chino?
Entonces estos chinos ya estaban desarrollando el entendimiento del lenguaje. Estaban cerca. Vale, eso significa que ya tenían cierta forma de ver el tiempo como los aliens o solo se llega a ese entendimiento al final cuando uno, no sé, como cuando a uno le enseñan otro idioma y lo último que uno aprende, no sé, son los idioms o como los truquitos del lenguaje propio de cada cultura. Aquí es como listo, usted ya aprendió toda la gramática, ya aprendió a poner las tildes en hectacefalópodo, en el verbo to be, lo que sea. Ahora, siguiente clase. ¿Cómo funciona este lenguaje en multidimensiones? Entonces, eso me raya un poco porque los chinos ya estaban entonces cerca de poder decirle a su jefe, parce, no nos metamos en una guerra, primero. Y segundo, si los aliens veían toda esta forma como del tiempo en tantas dimensiones, no sé qué vaina, no sé, no era como más fácil, ya sabemos quiénes son los que lo van a interpretar. Ahorrémonos esta vaina bajo una sola nave, nos llevamos a Lois Lane, le explicamos y la devolvemos o... Es que, no
el
sé.
Problema de ver el tiempo completo es que esto es lo que tenía que
sí,
pasar.
Sí, y ese es como el problema que tiene el Dr. Manhattan también. Es como no tengo ninguna novedad, no tengo ninguna sospecha, no tengo nada porque ya sé qué va a pasar. Por eso me raya cuando en la película de Watchmen a él lo llevan al reality a mostrarle a la exesposa que tenía cáncer. Es como, parce, usted ya sabía que iba a pasar, no se haga el huevón. Entonces, son cosas así, que luego explican, no, es que hay un pulso electromagnético o radionuclear y bla, 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 y ya no puedo ver el futuro. Cállese, eso fue antes. Pero en fin, todas estas vainas del viaje en el tiempo tienen ese puto pero. Ese, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si Lois Lane en un momento cuando descubre la llamada, no sé, un militar hubiera disparado antes y la hubiera matado? ¿Hubiera cambiado el futuro o es que estaba diseñado a que esto se arreglara sin ella?
Yo creo que no, yo creo que las cosas que pasan tienen que pasar y creo que el mejor ejemplo sería en su película favorita, querido oyente y Boris, cuando usted la vuelve a ver, se vuelve a emocionar en el mismo momento. En Space Jam, uno se vuelve a emocionar cuando Michael Jordan va a hacer la última canasta. ¡Es emocionante! Yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé que el man va a estirar el brazo, yo ya sé que los Monsters van a perder, que los Looney Tunes van a ganar, ya lo sé, pero es emocionante, porque aunque ya lo sepa, me gusta la forma en la que está puesto, y era la forma en la que tenía que ocurrir. Entonces, un poco, esta es la forma de cómo van a pasar las cosas. Entonces, para que Lois Lane pueda descifrar en nuestro idioma, necesitamos bajar las 12 naves, tener el problema con China. Tenemos que hacer esta serie de pasos para que... Esta es la serie de pasos que van a pasar para tener el resultado que va a ocurrir.
No, no estoy de acuerdo con lo que dice, porque en el caso de Space Jam, usted se emocionó cuando vio a Jordan. Ok, pero es que para que usted se emocione sabiendo lo que va a pasar, es porque hubo una primera vez en la que no sabía y se emocionó más. Usted la primera vez allá hace, bueno, no nos vayamos tan lejos del tiempo, con Avengers hace un año. La primera vez que uno ve al capitán levantando el martillo es como, hijo de puta, esto es increíblemente emocionante, me muero, tuve una pequeña erección, pequeña, no muy pequeña, esto es increíble. Qué emoción tan hijo de puta. Uno repite la película y es como, sí, ok, yo sé que ya viene. Y la emoción de la ansiedad, no sé qué, y la levantó, ay, güey puta, qué emoción. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Para que usted llegue a esa conclusión de que el capitán lo emociona es porque la primera vez sí tuvo que haberle emocionado mucho. Y esta vaina del viaje en el tiempo o cómo se ven las cosas de en una magnitud tan completa, nunca va a haber como ese concepto de emoción, sino porque usted ya sabe todo y por qué lo sabe o cómo lo sabe. Porque está
entiendo. Es que en ese punto sí no lo puedo resolver, pero imagínese lo del Capitán América. Ajá. El man coge el martillo. Entonces usted se preguntaría, bueno, entonces ¿por qué no en Infinity War el man simplemente llama al martillo y mata a Thanos? Ah, no, porque es que tienen que pasar el resto de cosas de la película, tienen que viajar en el tiempo, tienen que hacer resolver las cosas, recolectar las gemas para llegar a este momento preciso en el que el capitán trae el martillo. Porque si ya lo sabe, si ya lo sabemos en la película, pues podemos decir, pero entonces ¿por qué el capitán no va? ¿O por qué Thor no le corta la cabeza en Infinity War? Porque si no, no pasan el resto de cosas. No se arma la historia, no se arma la narrativa.
Son dos cosas diferentes, porque una cosa es lo que usted dice, ¿qué hubiera pasado si desde un principio, no sé, la mamá de Thanos se le hubiera caído en la cuna y lo hubiera desnucado? Pues no es eso. Una parte es la historia de Avengers, que sí, muy cool, ¿no? Pero me refiero a usted, a su emoción en el momento de ver la película. Entonces no lo veamos así, digamos que usted está viendo...
No, entiendo. No, pero a lo que voy es como los aliens saben que no pueden traerse a Lois Lane porque, digamos, voy a poner un ejemplo. Llegamos, nos chupamos a Lois Lane, la botamos con el conocimiento. ¿Qué pasa? Pues la van a tratar de loca.
Ok,
o sea,
vale.
Es una persona que ahora dice que habla en un idioma de los aliens, pues que gente así ya tienen. Ahora tenemos que hacer toda la puesta en escena, todo el teatro, bajar, tener el problema para que ella lo resuelva.
Bueno,
tenemos que darle, o sea, pues es como lo que entiendo.
Pero entonces me queda una duda, es que no estoy del todo seguro. En la película muere uno de los aliens, ¿no es?
Sí,
Abbott, con la explosión muere. Entonces, joder, es inevitable que ellos digan como, ok, sabemos dónde están las bombas, sabemos todo. Pues hasta aquí llegué y este es el fin de mi historia y no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo. ¿Qué piedra? Es como, listo, yo sé que Estamos separados por este vidrio y los militares pusieron bombas. Yo estoy detrás del vidrio, sé que cuando va a explotar me va a morir. Me podría ir. Y justo se va y se resbala con un jabón y se desnuca. Es como que qué injusto. Debe ser... Es que, joder, de nuevo, estos temas del viaje en el tiempo siempre generan muchas preguntas, pero asumiendo, y vamos a meterlos en el guión, de que así funcionan las cosas en esta realidad y la gente ve su tiempo y precisamente por ver todo el tiempo como un bloque desde toda su existencia, ya saben lo que vienen y están preparados y no les importa. El factor sorpresa para ellos funciona sí. Diferente. Debe ser como muy putrido decir, ok, yo sé que hoy es mi día, ya sé que me voy a morir, entonces, pues, ¿qué más voy a hacer? Y todos los familiares sí, alrededor es como, ah, sí, ¿y sabe qué es lo peor? No me va a importar porque yo voy a estar en otro lado de viaje, trabajando. Voy a estar metido en un bus, en un trancón, porque voluntariamente lo hice, porque no me bajé en la parada que era y me voy a perder sus últimos momentos. Es como, joder, debe ser triste, pero puta, debe ser muy raro. Que de nuevo, eso es lo que en cosas multidimensionales dirían. Si una criatura bidimensional llegara a nuestra realidad, sería como, marica, ustedes pueden ver unas vainas increíbles, ¿no les parece sorprendente? Y nosotros seríamos como, pues no, es lo que hay, está ahí y nunca se ha ido y ya.
También es que la película le muestra a uno y a Lois como solo un esbozo de lo que ellos son. Mm. Porque los aliens sí tienen todo el conocimiento del tiempo. Ellos saben que en 3000 años va a pasar algo. Y necesitan que los humanos lleguen a eso. Y están preparados. Entonces, salvo que los aliens sí estén modificando el futuro y sean no como Manhattan, sino ahí sí como Doctor Strange, que pueden ver, o al ver el tiempo como una dimensión, como una dimensión física, decir, ja, si yo tengo este cuaderno cuadriculado y hago una raya aquí y muevo aquí, llego a este punto, ¿qué pasa si más bien hago aquí y aquí y ya? Si pueden ver todo el tiempo, sería fácil decir, ah, lo que tengo que hacer es esta serie de pasos, como traer 12 naves, pelearme con los chinos y hacer este tipo de jodas para tener este resultado. Si eso no pasa, nos vamos a extinguir, los humanos no nos van a ayudar en 3000 años y pues fin de nuestra especie. Pero como no sabemos y no queda claro si de verdad el libre albedrío de ella tiene algún efecto en el futuro, sino ella solo está recordando lo que ya va a vivir.
Es como...
Entonces no sabemos si ella va a decidir, o sea, si su decisión de verdad de tener una hija fue de este momento y ella está viendo las decisiones. Sí, como cómo está jugando su cerebro con el tiempo. Es como
recuerdo pospago.
Exacto. Entonces no sabemos cómo está jugando porque no sabemos cómo los aliens van a ver el mundo. Si de verdad había esto, eso no queda claro. Aunque puede que sí, pues no sé, creo que es más una forma de asumir lo que ellos dicen, que en 3000 años necesitan la ayuda de ellos. Es como, ah, entonces tú ya sabes que nuestra ayuda depende de que tú viajes en el... No sé.
Es complejo.
Es un loop.
Sí, es demasiado... Puta, en serio, los viajes en el tiempo son un complique. Pero esta película es una chimba. Porque quizá el tema del viaje en el tiempo no es el eje central. Y eso es lo mejor. El eje central de la película es comunicación y es tenemos que hablar y tenemos que ser muy racionales en medio de una gente que es muy pasional y que quieren es disparar y meter plomo y ya. Y esta gente es muy, muy calculadora y muy fría. Son muy militares y muy científicos, mientras que llegó una humanista, tiene un enfoque totalmente diferente. Eso es una putería.
A mí me gustó, como lo dije al principio, esta idea de cómo nos comunicábamos, porque si sí, tenemos militares que quieren pium pium pum pum piu, piu, porque quieren el arma, quieren que el regalo sea un arma, o se asustan cuando les dicen arma, sí. Entonces están como jugando ahí, esto es violencia, y los científicos que es como, no, venga, entendamos esto porque esto es putamente maravilloso, es una raza completamente nueva, con una visión científica, lingüística y todo completamente nueva, queremos aprender, entonces están los que quieren violencia y los que quieren
pero aprender. Pero pille que ni siquiera... quieren aprender. Hawkeye lo que dice es como, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y esta hija les dice como, parce, para correr hay que caminar primero. Usted les puede preguntar, pero primero aprendamos cómo hablan, o sea, weón.
Es que a eso iba, pero pille que los dos quieren aprender, los dos científicos quieren aprender, pero los físicos, o Hawkeye, quiere saber sus secretos físicos, viajar al más rápido de la luz, cómo transportarse en el espacio, cómo es la tecnología, cómo se funciona la nave, cómo. Mientras que la vieja quiere saber cómo es su lenguaje, cómo lo fabrican, cómo lo ven, cómo lo ordenan. Y se nota la pasión de ellos dos, como en los dos equipos que tienen de decir cómo nos aproximamos a una mierda completamente nueva. Entonces, eso está chévere. Y en los militares es el militar que dice, seamos cautos y esperemos a ver si... ¿Cómo está? Y China, y los chinos que son... Pues que tienen 24 horas para salir del espacio chino. Y yo solo pensaba, los militares y los policías... Voy a hacer la cuña ahí. Porque son tan mensos, marico. Son 12 hijueputas naves que viajaron años luz con la tecnología. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... militarmente les vas a ganar?
Sí.
Honestamente. O sea, honestamente crees que te van a tener miedo. Pero es el discurso dentro de los militares y cómo se hablan ellos. Y al final, pues, cómo nos comportamos con el otro, porque si es cómo caminábamos nosotros, cómo caminan ellos, tenemos personalidad, cómo nos identificamos con el otro. Y esto es chévere porque para los humanos quizás es más difícil a veces sentir eso, como ponernos en los zapatos del otro y entender por lo que está pasando, mientras que aquí es como el otro es otra criatura. Imaginémonos al otro como otra criatura completamente diferente, que ni siquiera se parece a nosotros. ¿Cómo podemos aprender de lo que él está viviendo, de lo que él piensa? ¿Cómo podemos comunicarnos de la mejor forma, de una forma común, para entender cuál es su propósito? En el caso de los aliens, ¿cuál es el con los aliens? Pero en el caso de los humanos, pues cuando vemos al otro, puede ser un heptápodo. O sea, es una persona que está viviendo su vida y sus mierdas y le están pasando cosas que no podemos ver ni tener influencia ahí. ¿Cómo podríamos aproximarnos a ellos de forma paciente y de forma cuidadosa para poder tejer un puente de comunicación más sólido? Porque a ella le duele cuando Abbott se muere. Sí. Es como, o sea, crean un vínculo, es un parce. Y eso me pareció, no sé si estoy hilando muy fino, pero me pareció muy lindo pensarlo.
Emotivo, emotivo.
Now that's a proper introduction. War
objects have landed around the world. Bueno, Wanda, hay algo que me pareció genial de esta película, es que la vimos en un timing muy adecuado, siento yo. La cuarentena nos ha dado duro, durísimo. Todos sabemos lo que está pasando en el mundo. Cuando yo vi la película, ya habían comenzado con un poco este asunto de la violencia racial y de las manifestaciones, las protestas en Estados Unidos, las muy válidas y muy necesarias protestas en Estados Unidos. Y llegué a una conclusión que me encantó. Estaba viendo la película y era, los gringos solo salvan el mundo en las películas. Y la cuarentena nos ha enseñado que Estados Unidos no sirve para ni mierda en el mundo real. Aquí los gringos hicieron todo. Los gringos son los héroes y siempre llegan las naves a Estados Unidos. Llegó una nave a Venezuela también. Y no pasa nada, porque aquí todo lo tiene que desarrollar Estados Unidos. ¿Y quiénes son los malos? Todos menos los Estados Unidos. Aquí el malo fue China. Aquí China el que quería la guerra y no sé qué vaina. Y China fue el que convenció a los rusos. Y los rusos fueron los que convencieron a otros y no sé qué vaina. Y todos allá son malos. Nosotros somos los héroes y tenemos la solución. Ahora, nos vamos al mundo real y es como, amigos. Amigos.
Inyectándose
cloro.
Alcohol y cloro para vencer al
coronavirus. Tomando una medicina que les hace daño, creyendo a ciegas en un líder que los está llevando a la basura. Gente que está siguiendo el ejemplo de él como Bolsonaro. Todo es un desastre y Estados Unidos es como pues el chiste que he visto muchas veces, que Estados Unidos es un país del tercer mundo con un cinturón caro.
Es que para ser del tercer mundo hace falta muy poquito.
Sí, pues es que Estados Unidos es un país del tercer mundo que tiene pegado a California y a Nueva York. Y ya. Y California, pues que tiene todo el poder tecnológico y del soft power cultural. Y Nueva York, porque tiene la plata de la banca. Uh-huh. Y el asunto cultural también. De resto, todo Estados Unidos es una mierda. Y los gringos están muy putamente locos. Y por fin, después de mucho tiempo, estamos dándonos cuenta que son tan idiotas de elegir a un líder muy idiota porque ellos son idiotas. Y ese líder es el que está mostrando todas las fallas y toda la cantidad de idiotez que hay almacenado en un país que desayuna con balas. Entonces es muy gracioso de ver, y el momento de ver a Rival en esta cuarentena fue brillante, como parce, definitivamente Estados Unidos vive en un cuento, una imaginación muy loca, y toda la historia que nos han vendido de Estados Unidos es mentira en muchas cosas. La Segunda Guerra Mundial se le debe el fin principalmente a Rusia, pero la historia la hicieron los gringos y creemos que ellos son los grandes libertadores del mundo y fuck, no. En Latinoamérica, pues en Europa creen que Estados Unidos también es el gran protector de América Latina. Y desde aquí vemos cómo mandan a decir dictaduras en Chile, Argentina, Panamá, en todo lado. Que no.
El chiste de la Lutier. que son los patrocinadores de nuestra ¿sí? actual democracia y nuestras antiguas dictaduras.
Sin duda. Sí, es como que gonorrea esta gente. Y fue muy divertido ver cómo después de esta cuarentena, los gringos no tienen ningún derecho ético, ni moral, ni histórico de decir vamos a salvar el mundo. Cállense.
Dicho esto, si ustedes piensan que no hay privilegio blanco, lárguense. Por favor, desuscríbanse del podcast y lárguense, no nos importa.
Sí, no hay racismo inverso. Cállense. This is just a way to force us to work together for once. It's more complicated than that. How is it more complicated? Russia just executed one of their own to keep their secret. Got 21 hours before they start global war. So how do we clarify their intentions? I go back in. Why does this feel worse?
Y pues ya, ese fue nuestro capítulo sobre Arrival, la película de contacto alienígena, y sobre todo la película de lingüistas, sí. De cómo aprender un idioma nuevo, de cómo desarrollar el Duolingo extraterrestre, porque fue así, ella empezó como yo, tú, caminar,
él si camina. Si algo me ha enseñado Duolingo caminamos. Es cómo pedir una manzana como en 4 idiomas diferentes. Porque es lo único que ha aprendido cómo pedir manzanas y pan en alemán. No ha aprendido nada más.
Donde en alemán le pregunten, ¿manzana roja o amarilla?
Oh, yo quiero Apfel. No me importa de cuál.
Ya. ¿Manzana roja o amarilla? Ya. Ya. Pues no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Arrival. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos semagramas tiene Arrival Don Diego?
Esta película me gusta mucho. Yo le voy a poner.
Voy a decir,
yo le voy a poner 9-8.
Ahora usted, Boris, ¿cuánto cree que le voy a poner?
No, no le va a poner tan alto, le pone 9-5.
Vamos a ver quién pudo recordar el futuro.
Mi puntaje para esta película, con todo lo que la amo, con todo lo que la adoro, con todo lo increíble que me parece, digamos que la única razón por la cual no le voy a poner un puntaje perfecto es porque siento que más allá de cualquier cosa es una película que no es para todo el mundo y entiendo que haya gente a la que el ritmo de la película le pueda parecer que no es el ideal. A mí no es que me haya molestado, pero sí siento que hay cosas que tal vez pudieron haberse hecho un poquito distinto, haber manejado un poquito mejor las relaciones entre algunos personajes o partes de la historia que se hubieran contado de una mejor forma, pero son nimiedades comparado a lo que me parece la película, entonces yo le voy a poner un 9-5 porque la amo, la amo, la amo, la amo.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos Hawkeye tiene esta película?
Tiene uno y es la cantidad perfecta de Hawkeyes. Entonces, la película, joder, qué belleza de película. Cuando se propuso el tema, no le paraba muchas bolas. Arrival salió en el momento en el como que en una pequeña parte de nuestra historia cinematográfica en el que estaba de moda hablar del espacio. Entonces salió Arrival y en tiempos cercanos salieron Interstellar, salió Gravity, salió... No, son buenas. Interstellar es divertida. Pero en fin, todo el mundo señalaba que Arrival era la hermana de Interstellar, así como salen películas al tiempo como Impacto Profundo y Armageddon.
Bichos y hormiguitas.
Como la del mago con Scarlett Johansson y la otra del mago sin Scarlett Johansson. En fin. Una que tiene a Wolverine y la otra que tiene a Hulk. En fin. Entonces, claro, Arrival salió en esta época y dije, ok, esta debe ser otra versión de Gravity, otra versión de Interstellar. No me interesa. Es como ya no más historias de este tipo. Por eso no la vi cuando salió originalmente ni nada. Insistieron. Y yo, bueno, veamos la tal Arrival porque qué hijo de putas. Y fue como, cállate, maldita sea, porque no había visto esta película antes. Es una maravilla. Me encantó. Voy a comenzar a recomendarla toda hora. Siento que los nerds de corazón, ya seamos humanistas o técnicos, tenemos que ver esta película. Es genial. Entra a mi top de películas de ciencia ficción raras junto con Contacto, la que escribió Carl Sagan, que también es muy tesa. Y me encanta. Esta me encanta. No se saca el 10 porque, de nuevo, no me gustó que al final yo sentí que me cambiaron toda la ciencia ficción por fantasía. Y eso me raya, pero yo le pongo un 9-5.
Ok. Técnicos y humanistas son como los técnicos y los rudos en la lucha.
Más o menos, sí. Los babyface y los heel. Sí, okay. Más o menos. Cada uno tiene sus ventajas. Sí.
Entonces, ya saben, si ustedes escríbanos, coméntenos si son técnicos o si son humanistas de los nerds. Yo, del 0 al 10, ¿cuánto? Quintas Lois Lane le pongo a Arrival. A mí la película me gustó mucho, 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 mucho. Me gustó todo lo del lenguaje, me gustó lo tranquila, que va súper despacio, que se toma el tiempo para hacerlo todo con calma, en el que, como decía Boris, no es una película de acción, sino es una película de educación, de cómo entender un idioma, de cómo entender al otro, de cómo, más allá de del tema del futuro pasado, me gustó todo eso alrededor. Me gustó como el cambio de gravedad de la nave, me pareció muy teso, me gustó como ella se quita el traje, me gustó todo las cosas visuales.
El canario en la nave, chéveres. Que por más que tengan sensores ultramodernos, no falta el canario que se va a morir si esta vaina es peligrosa.
Exacto, me gustó pues el manejo de color, como en los momentos tristes, todo eso me pareció como súper bien puesto. Yo no le pongo el 10 por el tema de la predestinación, que me parece me parece extraña la resolución de no que ella tenga información del futuro, sino que la llame y le diga y el man cambie de un momento para otro. Es como tonto. Mm. Me pareció que pudo ser elegante y fue brusco y tonto, como nos quedamos sin tiempo, como dijo Boris. Y yo creo que estoy de acuerdo, le pongo un 9.5 a Arrival.
Ahora tengo ganas de escuchar a Aries Bigot, maldita sea. Va a terminar de grabar y me pongo a escuchar música llanera.
Entonces, ve con la emoción que ya sabe que va a sentir.
Sí, buen punto.
Entonces, 9-5, 9-5 y
9-5
para Arrival. Recuerden que el capítulo número 20 es sobre Cats y que va a ser en vivo para Patreon y en diferido, pero vamos a estar borrachos para el resto de ustedes. Promesa tipo Emanuel.
Promesa tipo Emanuel.
Es una promesa con uno mismo.
Ah, ya.
recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_piso_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su apoyo tendrán acceso a Season Pass, nuestro podcast exclusivo, a extras de los capítulos cuando los hay, a lives de final de temporada cuando estemos en pandemia o a otros beneficios, depende del tier al que se suscriban. Entonces, dicho esto, pues muchas gracias, Diego.
Oh, no. Así habla Diego. Ok.
Muchas gracias, Boris.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.